Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio a un invitado que ha venido otra vez, ha venido hasta hablar de Dios.
Así es,
¿te he convertido?
Hueso duro.
Ahí estoy, un día sí, un día no. Pero está con nosotros aquí Joe Ramos, el profesor Joseph Ramos, economista destacado. Ustedes lo conocen, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y que cada tanto tiempo revuelve el gallinero, por así decirlo, con sus declaraciones y opiniones. Este fin de semana, Joe Ramos salió muy crítico de la reforma de pensiones que está planteando el gobierno y que se está tramitando en el Congreso y que supuestamente ya en enero podríamos empezar a ver algo. Así que, bienvenido, muchas gracias, y el micrófono es suyo para que nos cuente.
Sí, yo quisiera partir con una pregunta a la entrevista que diste en El Pulso, con una cita en realidad. ¿Nos estamos engañando si creemos que esta es una buena reforma de pensiones?
Quiero ampliar ese punto. ¿Nos estamos engañando si la propuesta de reforma de la oposición, del gobierno, de la presidenta, del presidente Piñera o de la presidenta Bachelet, iban a resolver el tema de pensiones? Todas eran insuficientes, en mi modo de ver.
Todas.
Básicamente, porque las tasas de reemplazo, es decir, para el lector, para el que está escuchando, a ti lo que te interesa es una pensión que guarde relación con tu último sueldo. Se ha hablado de... eso se llama tasa de reemplazo. Del orden de 70%, eso sería como razonable.
Como una meta.
Como meta. Y no lo es. O sea, es el problema. No lo es. Pero no lo es con la propuesta del gobierno, no lo es con la propuesta de la oposición. No lo, todas han sido insuficientes. Me avalo en el estudio de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, de enero de este año, en que mostró las tasas de reemplazo de distintos grupos. Voy a hablar del grupo más importante, gente que gana menos de 860 mil pesos al mes, que es como el 60% de la población. Bueno, ese grupo, las tasas de reemplazo con la reforma, o sea, sin la reforma, gracias a la PGU, Ya hoy es como 74% de su sueldo. Ya hoy, sin subir la PGU. Y si se llegara a subir la PGU, como todo el mundo dice, llegaría cerca al 90. Entonces, sobreprotege, en mi opinión, a los actuales. Pero si uno ve los que están ingresando a la fuerza de trabajo, los que van a jubilar entonces en 40 años más, sus tasas de reemplazo son 59% hombres, 57% mujeres, o viceversa, ya no recuerdo cuál.
Pero es muy parecido el porcentaje.
O sea, pero bueno, 60. Eso es muy insuficiente. Y lo que es, a mi modo de ver, esotérico, es que por razones de solidaridad, y yo, a mí me gusta la solidaridad como principio, se propone sacar puntos de cotización de los futuros para ayudar a los actuales. Bueno, resulta que los actuales tienen ya tasas de reemplazo, como dije, de 74% con el PGU, casi 90%. Obviamente no a todo el mundo, es un grupo específico. Y se está tomando de los que van a tener tasa de reemplazo.
Menores.
Y por eso la otra cita que dio El Pulso era que esto es como si la Pintana estuviera subsidiando
a Vitacura.
O sea, si queremos solidaridad, si hay grupos específicos que queremos ayudar, tenemos que buscar recursos de gente que va a tener más y no gente que va a tener menos. Entonces, esa es la crítica. Pero repito, extrañamente, o no sé si extrañamente, ni la oposición ni el gobierno, hasta hace muy poco, hablaba de tasas de reemplazo. Toda la discusión, o el 90% de la discusión, se centraba en cómo se repartían los 6 puntos.
Sí, sí.
Y no si era suficiente. Y resultaba que no es suficiente.
¿Y qué aplicación tienes tú para eso? Para que la tasa de reemplazo no sea tema, o que se esté, en el fondo, haciendo esta solidaridad de arriba hacia abajo.
Bueno, creo que la tasa de reemplazo no fue discusión. Si uno le preguntaba a periodistas, yo le hubiera preguntado a ti un mes atrás, ¿cuál es la tasa de reemplazo del proyecto del gobierno? Tú no me podrías haber dicho, porque el gobierno no había dicho. Ni la oposición. Se suponía que era adecuada, porque ¿cómo repartimos los 6 puntos? Era el tema. ¿Y por qué esa discusión en lugar de si es suficiente? Yo creo que por razones ideológicas por ambos lados. Mm. El gobierno insistía en solidaridad, que obviamente es un valor importante de todo el mundo y sobre todo de la izquierda. Y la derecha, a su vez, era todo a cuento individual, porque también un valor muy importante de la derecha, el tema de responsabilidad individual y las cuentas individuales, que es popular. Entonces, por razones ideológicas, creo yo, ambos lados se discutían el 6 puntos, y no si era suficiente. ¿Y por qué no es suficiente?
¿Y no
¿Por qué no es suficiente? La rentabilidad de los fondos no van a ser como antes, eran como 7% anual, muy alto en el pasado, debido a las privatizaciones, debido a la crisis financiera, la alta tasa de interés. Bueno, y no va a ser así en el futuro. Van a ser más bajas porque la esperanza de vida, gracias a Dios, va a seguir aumentando en el tiempo. Van a ser menores porque la PGU, que hoy explica mucho, solo se indiza al IPC. Los salarios en 40 años más van a estar 60% más altos. Entonces, la PGU va a explicar menos. Entonces, todos esos factores hacen que si uno pone todo eso en la juguera, incluyendo la formalización, las lagunas, las pensiones, incluso con 6, insuficientes. Entonces, se debería estar discutiendo si en lugar de 6, 8. Si indizar la edad de jubilar con la esperanza de vida al jubilar, porque esto va a continuar, ¿no? Tal vez indizar parcialmente la PGU a los salarios, medidas de informalidad, pero no, todo era sobre cómo se reparte este pocito de 6% que a raíz de este estudio de la Super y de otros, es insuficiente.
Es insuficiente.
Bueno,
por otra parte, simplemente subir a 8, a 10, digamos, también tiene un costo en términos de informalidad, o sea, eso puede incentivar también la informalidad.
Sí, bueno, no hay ninguna política perfecta, Arturo, pero yo creo que el efecto de una mayor cotización sobre la informalidad es un efecto secundario, de segundo orden, en relación a la importancia de tener una pensión mayor. Yeah. El pecado original del sistema es que se pretendió hacer con 10 lo que malamente se hacía con 20 en el pasado.
Claro.
Entonces, y nos hemos demorado 40 años...
en corregir eso.
No lo hemos corregido todavía.
Bueno, y entre tanto está el tema de la esperanza de vida. Si uno piensa en una mujer que entra a trabajar a los 22 años, y que no tiene laguna ni nada, bueno, trabaja 38 años... Y tiene que sostener con esos 38 años 30 años más para llegar a los 90 años. Entonces
llegan a los 91. Ahora no me cabe duda de que en 40 años más va a ser 95 96. O sea, claro, esto va a continuar.
Entonces ahí, ¿qué solución tiene eso?
Bueno, hay que indizar la esperanza, la edad de jubilar con la esperanza de vida. O sea, ¿y qué mejor momento que cuando estás subiendo las pensiones, como ahora? Porque si esperamos, como Macron, es hacerlo sin anestesia. Imagínate si es impopular subir la edad de jubilar cuando estás subiendo las pensiones. ¿Cuán impopular será cuando alguien diga, por razones fiscales?
No, imposible.
Esto solo puede ser si los técnicos de derecha y los técnicos de izquierda dicen, lo vamos a hacer, los dos vamos a decir que se tiene que hacer así y que ningún partido vaya por su lado y sea el populista. Tenemos que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, no se va a hacer.
Ahora, el técnico, en otro escenario, el técnico habría sido el ministro Marcel, ¿no? Lo que pasa es que ahora él es el que tiene que...
No, el Marcel, estoy seguro que está a favor de esto, pero él no puede ir solo. A mi punto, María José, es que no puede ser que Marcel corra con el costo, y obviamente la derecha va a decir, pero ¡cómo, escandaloso! ¿Qué tal? No, tienen que ser los dos que se junten y digan por el bien del país, porque si no le va a tomar cara a Matei o lo va a Matei equivalente en el futuro.
Oye, yo, tú mencionaste los partidos, hubo una declaración de Amarillos y del Partido Demócrata que salió hace como dos días, que se llamó, me parece, La Previsión en el Centro. Uh-huh. Y yo no sé si Joe Ramos estuvo inspirando parte de esa declaración.
Bueno, yo no vi la declaración, vi lo que el diario puso de la declaración. O sea, yo no tuve contacto directo con nadie. O sea, si alguien se influyó por algo que haya escrito.
Pero porque había este concepto que tú acabas de plantear. Estaba recogido, también había una
por crítica. Primera vez, o sea, sí, estaba gritando vez. Este punto sí. Hace seis meses.
Por eso te lo planteo. Me pareció que la primera vez que un grupo político lo pone por delante.
Ahora, bueno, y había otras críticas. Mira qué grupo político. El grupo político menos importante, al menos numéricamente, en el Parlamento. Uno habría pensado que la oposición o otros hubiesen agarrado el tema antes, pero no,
bueno, pero
ya, pero
es un comienzo,
más bien vale
es un comienzo
que...
valioso, me sí, parece sí. A mí y revela que las ideas bien planteadas y bien fundamentadas de repente se empiezan a abrir paso. Ahora, había otros puntos, la crítica al manejo de las previsiones por un ente monopólico, había sí, una serie sí, de sí, otras sí. críticas, pero una de ellas es la sí, que tú acabas sí, de plantear.
Sí, sí, sí. Y bueno, y bien que sea, o sea, lo que noto es que por primera vez se está hablando de tasas de reemplazo. Les pregunto a ustedes, ahora que se está hablando en torno a 70 o 75%, ¿bruto o líquido?
No tengo la menor idea.
Tú sabes que hay una gran diferencia.
Sí, obvio que sí, pero no sé cuando se habla de la tasa de reemplazo, no sé.
Bueno, la pequeña diferencia es 25%.
¿Por
diferencia? O sea, porque si tú ganas $1,000,000 bruto, es 800 líquido.
Sí, claro.
Entonces, si tú tienes una pensión de 800, dices, la tasa de reemplazo es 80% de la bruta, pero 100% de la líquida, y uno vive con la líquida. Pero te digo...
¿Pero de cuánto está hablando ahora? ¿Cuándo se habla? ¿Es bruto o líquido?
Yo sé por gente de Hacienda que se ha estado hablando respecto a la bruta.
A ese señor réstele un 25.
Va a la otra dirección. 70 bruto es como 92% líquido. Pero ¿tú crees que alguien ha recogido este simple distingo? No se está haciendo, porque no es sexy el tema de fondo. O sea, el tema de fondo debería ser la medida X, en cuánto sube la tasa de reemplazo. La medida Y, en cuánto sube la tasa de reemplazo. Pero la discusión se centraba en otra. Y por eso estoy dando palos no solo al proyecto del gobierno, como tú partiste, sino a todos los proyectos que se han hecho en los últimos 10 años.
Porque ninguno aborda este tema.
Ninguno ha hablado de tasa de reemplazo meta. O sea, por supuesto, además, y dejé claro en esa entrevista, es preferible la propuesta del gobierno a seguir como estamos.
Ya.
O sea, seguir como estamos es el peor de los escenarios. Saldrá algún chorizo porque se tiene que llegar a un acuerdo. Pero esto es una advertencia lo que estaba tratando
ahora,
de decir.
Lo delicado acá es que salga un chorizo después de no sé cuánto, más de 10 años de discusión, porque significa que para poder arreglar eso van a tener que pasar otros 15. Va a ser una reforma de pensión el que fuese correcta en la dirección de lo que tú planteas, si es que lo correcto. No soy economista,
lo correcto es, o sea, no puede ser que la publicación de la super de pensiones, no de Joe Ramos, diga que la gente que entra al mercado laboral con este sueldo de 860, que esa gente va a tener tasa de reemplazo inferior al 60%. Y yo digo, si 70 o 80 es bueno para los actuales, excepto las discusiones, cómo subir los actuales. Bueno, los futuros deberían de tener el mismo valor.
Ahora, la lógica que está detrás de esto es estrictamente político-electoral. Se trata de darle un beneficio a los votantes que hoy día están jubilados y subirle a ellos la jubilación en la idea de que el joven de 30 años que
no gana, se va a dar cuenta.
Porque el futuro está muy lejos. Eso es lo que yo pensaba cuando hablamos de esta solidaridad que es de abajo hacia arriba, digo yo. O sea, en el fondo, del menor al mayor. Sí. Porque el resultado tiene que verse hoy día, ¿no?
Sí, bueno, pero
esa es la versión
encuentro eso lamentable, pero claro. Sí, yo creo, Arturo. Y como dice María, o sea, los jóvenes, digamos, el tema de pensiones no les interesa, entonces
está muy lejos. Entonces, por eso tenemos un sistema que es coercitivo en definitiva, porque si no fuera voluntario, sí, la gente lo postergaría. Ahora, déjame hacerte una pregunta por el lado del impacto que esto tiene en el nivel real de ingreso, porque ¿no ocurre de que cuando sube fuertemente la cotización, eso en definitiva se traslada poco a poco a los salarios?
Sí, o sea, algo que no se dice, tú lo acabas de decir. Todo el mundo, si esta propuesta fuera que el 6% de mayor cotización viniera a expensas del trabajador, 90% de la población estaría en contra. Como es, supuestamente, al empleador, todos están a favor. Este es uno de los pocos casos donde es bueno este engaño. Uno puede subir a 8 y nadie va a oponerse. Escuchado los empresarios decir, los costos laborales se van a las nubes con esto, porque es un secreto a voces de que no todo, pero técnicamente probablemente el 80% del aumento en cotización saldrá, no de que bajen los salarios actuales, sino que suban menos de lo que de otro modo habrían subido.
Claro. Es el costo laboral, digamos.
Y por eso el costo laboral, claro, no va a subir en 6 puntos. Subirá, qué sé yo, 4.5, que subirá en 1, 1.5, pero el resto será absorbido por menor incremento salarial a futuro. Ahora, si uno hace esto gradualmente, que es la idea,
claro,
cuando yo digo que la cotización debe ser mayor, que sea 8 puntos más, o sea, 8 y no 6 o algo por el estilo, claro, uno lo está chuteando que sea a 12 años o algo así, tanto por el efecto que puede tener en los salarios, así como en el mercado laboral en general.
Qué complicada la discusión.
Sí, no es complicado, es bastante complicado. Sencilla, la verdad. No, yo creo que la discusión, o sea, lo que es esotérico es la discusión. O sea, yo creo que la discusión en cuanto a la suficiencia o insuficiencia no está en discusión. Y eso es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es suficiente o no? ¿Tú has escuchado esa en la discusión?
No.
Y llevamos 2 años discutiendo esta, por decir, y tampoco cuando Sebastián Piñera propuso, tampoco estaba en la discusión.
Y antes de eso la bachelet.
Porque si es insuficiente 6, 5 puntos era un poquito más insuficiente aún.
No, ahora, porque a mí me parece que lo que dificulta esto es que, en el fondo, es que los temas previsionales, dejando de lado los beneficios a los actuales pensionados, los temas previsionales de fondo quedan como en el futuro, ¿no? Son problemas como de mediano plazo o largo plazo.
Bueno, eso.
Y eso hace que se pueda postergar mucho la discusión.
Sí, bueno, pero ahora se posterga bastante, ¿no? O sea, lo que pasa es que los que entraron al sistema como Lolo en 1981 empezaron a jubilar en el 2020, claro, y tenemos las marchas no más AFP.
Claro.
O sea, el pecado original, siendo, en mi opinión, se pretendía hacer con 10 lo que malamente se hacía con 20.
Claro.
Y que todos sabemos que se hizo para inducir a que la gente se fuera al sistema nuevo rápidamente.
Claro. Fue una especie de
que fue
zanahoria ahí, pero de alto costo.
Ahora, ¿por qué no en el año 90, el año 95, en el 2000, por qué no fuimos viendo eso?
Claro.
Porque la super no está, que proyecta estas cosas, no está proyectando esto. No tenemos que esperar que la gente jubile para decir, ah, va, la pensión es baja. Cosa de ver cuánto están cotizando, del tema de las
lagunas. O sea, los datos estaban, digamos.
O sea, claro, los datos estaban para estimarlo con bastante fidelidad. Errare humanum est.
Tal cual.
Se fue postergando y postergando y postergando, sí. Y no, ahora estamos ya bien...
¿Y tú crees que va a avanzar en este principio, este calendario de tramitación que se hizo y se
bueno,
va
el calendario
lograr...
es bastante amplio, ¿no? Porque ahora va a enero, y no claro. Como si estuviéramos discutiendo algo...
No, pero es que...
algo nuevo, desconocido.
No, pero el calendario tiene que ver únicamente con enfriar un poco la discusión para la elección...
Sí, no, o sea, obviamente no se puede discutir esto. Yo creo que eso es bastante razonable, o sea, sí. Es demasiado... Es una papa caliente para un diputado o un partido estar tomando postura que puede parecer impopular. Entonces, dejar esas decisiones para después. Pero es de suponer que si yo esto, mesa técnica, está trabajando en esto, y esas mesas técnicas no son simplemente iluminados, sino me imagino que están hablando con los senadores y también con los diputados para que salga algo
más menos acordado,
razonable.
Más
yo espero y deseo que así sea, porque yo creo que, poniendo en términos crudos, la oposición prefiere que no salga nada, por un lado, porque cualquier cosa que salga va a ser visto como un logro del gobierno. Primer reforma importante, que sigo desde el pilar solidario. A su vez, el incentivo de la oposición es, chuta, si vamos a hacer gobierno, tener esta papa caliente no resuelta,
no.
Entonces es el incentivo para llegar a algún acuerdo. No, obviamente, y la transaca va a ser en qué temas van a transar cada lado. Yo espero que haya negociación. No quiero insultar diciendo que salga un chorizo, pero, prefiero un chorizo a nada, ¿no? Bueno, a mí me gustan los choripanes a todo esto.
Ya está en modo 18.
En modo
completamente 18ero. Ya, pero bueno, está por verse.
Está por verse, yo creo que técnicos estén viendo esto por ambos lados, que no son solo los técnicos, repito, estos son técnicos en alta comunicación con los políticos. Entonces, espero que algo salga, y repito, porque algo, incluso el proyecto tal cual del gobierno, es mejor que nada, al menos como está propuesto en esta altura.
Oye, Joe Ramos, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿tú querías preguntar algo más de pensiones?
No, dale nomás, quería preguntarle otra cosa.
Yo quiero preguntarte de otra cosa. Tenemos un gran economista chileno que ha sido fichado por el presidente Milei, estoy hablando de José Luis Daza, como un rol estratégico en la economía, digamos, de Argentina. ¿Cómo ves tú ese desafío?
Bueno, yo no conozco a Daza, pero conozco personas que sí lo conocen, que tienen una buena apreciación de él. Uh-huh. Ahora, y como salió en el diario, es curioso, va a ser Daza y Rodrigo Valdés, porque es el presidente del Fondo Monetario para el Hemisferio.
Dos chilenos negociando Argentina.
Creo que todos deseamos. Yo considero que Milei es un bipolar. Ya, es un punto de parte, pero todos deseamos por el bien de Argentina que de algún modo resulte, y Daza creo que, por lo que he escuchado, es una buena persona para esa función.
Ya, o sea, tiene buena
no, yo no lo conozco en absoluto, o sea, pero gente que conozco hablan bien de él, o sea, así como de Caputo.
Bien, pues, Joe Ramos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido de nuevo aquí a nuestro estudio a conversar con nosotros en este jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, también, que estés muy bien, y los dejo invitados a que se queden en Radio Duna, porque a continuación, información privilegiada al cierre. Que tengan todas y todos una buena noche y los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.